Esta es la llamada de medianoche.
Estimado oyente, muy bienvenido al programa de llamada de medianoche.
Volvemos a encontrarnos con usted para seguir estudiando la Biblia, porque sentimos la necesidad de compartir este material tan edificante y muy interesante también.
Llegamos hoy a la última parte del estudio bíblico de Norbert Litt, titulado El futuro de Babilonia.
Escucharemos los últimos dos puntos de la comparación de lo que leemos en Jeremías y Apocalipsis. Y por supuesto, no faltará una reflexión para nuestra vida actual.
Estimado oyente, muchas veces la profecía bíblica entrelaza eventos cercanos con eventos de un futuro lejano sin indicar el cambio de época, y a veces también una profecía cercana al mismo tiempo se refiere a otra más lejana. Es muy importante saber dónde hacer la separación de las mismas. Encontramos este caso en los capítulos 50 y 51 del libro de Jeremías. Por un lado, se habla de un cumplimiento cercano de la profecía, la conquista de Babilonia por los medos y persas en el año 539 a.C. Y por otro lado, también se predice el cumplimiento de la profecía en un futuro lejano. Es interesante que Jeremías, en estos dos capítulos, se ocupe intensamente del tema de Babilonia y que también en el Apocalipsis de Jesucristo, el último libro de la Biblia, se dediquen dos capítulos al tema de Babilonia. En los dos programas anteriores hemos tratado ya varios puntos y hoy trataremos los tres restantes, del número 10 al 12. Comenzamos con el número 10. Entonces, cuando leemos Jeremías 51, 45 y 46, ¿no nos hace pensar en la actual situación en Irak? Allí dice: «Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador». Después de diferentes olas de huidas de judíos de Irak, quedaron en el otoño de 1990, es decir, poco antes del comienzo de la Guerra del Golfo de 1991, solo 150 judíos allí, los cuales también abandonaron el país en los años siguientes. A esto siguió la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, y hoy tenemos en Irak una situación parecida a la descrita en el versículo 46. Rumores, violencias, terrorismo y luchas por el poder. Parece como si el ataque de los aliados contra Irak hubiera anunciado la última etapa de nuestra historia. Continuamos con el número 11. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Esto lo dice Jeremías 51, verso 48. Cuando ésta sea destruida, encontramos el versículo paralelo en Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y el punto número 12 es el siguiente: y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Esto dice versículos 63 y 64. Y en Apocalipsis 18:21 leemos: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Considero que estos pasajes paralelos coinciden tan claramente que podemos afirmar que habrá todavía una última Babilonia al final de los tiempos. Los capítulos sobre Babilonia nos muestran con claridad que uno no se puede burlar de Dios. Nos muestran con gran seriedad que el Señor es y siempre será el Dios de Israel, y que Él lucha a favor de su pueblo a través de todas las generaciones. Ellos lo tuvieron que experimentar tanto el imperio asirio como el babilónico y además innumerables pueblos y reinos más. Lo experimentó el imperio nazi y también lo tendrá que hacer el último imperio anticristiano. La razón de la caída de Babilonia está indicada, entre otros pasajes, en Jeremías 50, verso 24. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. ¿Por qué provocó al Señor? Porque Él es y siempre será el Dios de Israel. Aquí vemos la validez del siguiente principio. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Dios se identificó de tal manera con su pueblo que el que hiere a este pueblo, hiere a Dios. Y luego viene su juicio. En Jeremías 51, versículos 35 y 36, Dios lo dice de esta manera por boca del profeta. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión. Y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Una y otra vez se menciona la venganza del Señor contra Babilonia a causa de su pueblo Israel. Aunque Israel, conforme a su estado, no corresponda a su vocación, según su elección, sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Esto lo tendrían que tener presente todas las naciones, y también la Iglesia, en este tiempo en que existe tanta enemistad contra Israel. Pues Romanos capítulo 11, verso 28 y 29 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso, también nosotros debemos tomar a pecho las siguientes palabras de Jeremías 51:50. Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Aquí vemos la unión o identificación del Señor con Israel. El que piensa en el Señor también tiene que llevar en su corazón a Israel. El Redentor de Israel es fuerte. El que lucha contra el Señor siempre sucumbirá y todo le saldrá mal. El que no está de su lado se encuentra del lado equivocado. Pero el que está del lado de Dios también tiene que estar del lado de Israel. El profeta Jeremías lo dice así. En Jeremías 50:34, el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Este Redentor no es otro que el Señor Jesús, quien es anunciado en Isaías 9:5 con este nombre, porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre, Dios fuerte. Y a través de su profeta dice, en Isaías 49:26, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El Salvador que nació en Belén es el Redentor de Israel, y en su regreso lo comprobará. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Luego todo Israel será salvo, dice Pablo a los romanos, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Un descubrimiento atemorizador. En Jeremías 51, versículo 58 leemos, en vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. El profeta Habacuc describe la caída de Babilonia y el regreso del Señor con palabras similares. Leemos en Habacuc 2, versículos 12 al 14. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. todas las inversiones que las naciones hagan en la última Babilonia anticristiana, todas las fuerzas políticas que empleen en ella, todo el desarrollo que logren y todos los esfuerzos que hagan, todo será en vano. Al final solo quedará dolor y lamentación, pues la palabra dice en Apocalipsis 18, 8 y 9, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Mis queridos amigos, esto es lo que caracteriza una vida sin Jesús. Al que cree poder ganarse el cielo por sus propios esfuerzos y no se apoya por la fe únicamente en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, no le quedará nada más que lamentarse eternamente. Solo lo que todavía tengamos con nosotros un minuto después de nuestra muerte tiene un verdadero y eterno valor. Si lo que tenemos es a Jesús, lo tendremos todo. Si lo que tenemos no es a Jesús, no tendremos nada. Por eso, que las palabras dirigidas aquí a Israel se cumplan también en tu vida. Cuando dice Jeremías 50:20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Todavía vives. Todavía no has muerto. De hecho, estás escuchando esta audición. Por eso quiero pedirte, rogarte en el nombre de Jesucristo, permítele a Dios perdonar tus pecados. Si tú te arrepientes de todo corazón, y entonces nunca más aparecerán, pues tu Redentor es fuerte, y Él ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y así como tan lejos está el oriente del occidente, Él echa tus pecados lejos de ti. También dice, lo echo en lo profundo de la mar y no me acordaré más de ellos. Pero solo esto ocurrirá si tú vienes a Jesucristo y le pides el perdón y lo declaras tu Señor y Salvador.
Dios mediante, habrá un nuevo encuentro con cada uno de nuestros oyentes y además puede ponerse en contacto con nosotros si así lo desea.
Así es, Robert. Entonces, les invito a tomar nota de la dirección que les daremos a continuación para que puedan ponerse en contacto con nosotros para hacernos una pregunta, un comentario o solicitar una muestra de literatura gratuita.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.